su vida y su legado. En el marco de la conmemoración del bicentenario del fallecimiento de Francisco José de Caldas, esta es una producción de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy, en Caldas, su vida y su legado.
A continuación, un diálogo que en 2012 sostuvieron los payaneses Marta Barona y Diego Caldas sobre el Museo Casa Caldas. El diálogo trata sobre la sede del museo, que se sitúa en proximidad del Palacio de Nariño, en parte de la casa que habitó Francisco José de Caldas a su llegada a Bogotá a principios del siglo XIX a cumplir funciones, al servicio de la expedición botánica y del observatorio astronómico, según la designación que realizó José Celestino Mutis. En este programa se reseñan detalles del proceso de restauración de la sede del museo y generalidades sobre las fuentes a las que se ha acudido para configurar ejes temáticos, salas y recorridos. El arquitecto Diego Caldas, descendiente consanguíneo de Francisco José de Caldas, presenta los tres ejes temáticos con los cuales se previó dar inicio al museo: cartografía, botánica e ingeniería militar, aunque informa que en el museo se logran realizar un acopio de todos sus trabajos en diversas áreas.
¿Cómo estás, Marta? ¿Cómo te va?
Bien, gracias. Me alegra encontrarnos aquí para tocar un tema muy importante, que es la Casa Museo Caldas. Yo tengo entendido que esta casa está ubicada en el centro de la ciudad. Quisiera saber que nos diga por qué escogieron ese sitio para hacer el museo ahí exactamente.
Sí, bueno, realmente no escogimos el sitio, sino que esa casa fue el lugar donde vivió Caldas cuando vino del Ecuador en 1800, al final de 1805, y la habitó después, y ahí alcanzó a vivir con su familia como hasta 1812. La casa está ubicada diagonal de lo que hoy en día es la Casa de Nariño, el Palacio. Pero es que ese punto era, el centro de la ciudad y el punto de gravedad de la Ilustración. Estaban las universidades, los colegios, la Casa de la Botánica, las iglesias, monasterios. Eran parte del centro de la ciudad en ese momento. Lo que sí pasó con la casa fue que, como en 1980, la estaban demoliendo, y don Alfredo Bateman paró la obra y consiguió que la Fundación para Conservación del Patrimonio del Banco de la República restaurara la casa y le diera las condiciones que tiene hoy en día. Y fue una restauración muy fidedigna, muy bien estudiada y muy bien hecha.
¿En qué se basaron para hacer la restauración? Dices que estaba demoliéndose la casa. ¿Basados en qué hicieron una restauración?
Bueno, se hizo primero que todo un levantamiento de lo que quedaba, y afortunadamente quedaban ventanas, detalles de madera, la forma, las dimensiones, todo. Se hizo un levantamiento completo de la casa y se restauró utilizando las mismas medidas, los mismos materiales, las mismas formas. La única modificación realmente que ha sufrido la casa es que, en lugar de pequeños salones, en algunos casos en el segundo piso se unieron para hacer salones o salas más grandes, que son más propias para, digamos, un museo o para actividades culturales. Pero la casa en sí, los detalles son los mismos que existían en la casa. Su sistema de construcción es el mismo, los pasillos están en cantilever, los balcones, la tableta colonial, las cubiertas son de la misma forma. Sí ha sido reforzada, digamos, para sismos, y claro, tiene red hidráulica moderna y red eléctrica moderna, pero la casa es básicamente la misma casa. Ahora, la casa era el doble del tamaño de lo que vemos hoy en día, porque la casa era de un gran tamaño, pero se recuperó la mitad principal, que era la mitad que da contra la carrera octava, y después la que se recuperó y se restauró.
Escuché hace un momento que me llamó la atención, dijiste que esa casa había habitado Francisco José de Caldas y su familia. Me llama la atención saber cómo identificaron que realmente esa era la casa.
Sí, una anécdota muy interesante aconteció en 1881, y el gobierno nacional deseaba colocar una placa de conmemoración en la casa donde había vivido Caldas. Y no sabían qué casa era, si era esa, era la de la esquina o la siguiente, la que está más hacia el batallón Guardia Presidencial. Entonces un señor que se llamaba Benedicto González dijo: pero la hija de Caldas está aquí en la ciudad de Bogotá. Ella vino a ver a un médico porque tiene un serio problema en un ojo. Y la consiguieron, estaba en la casa de los Pombo, y le pidieron que si ella podía identificar la casa. Ella mencionó que la casa tenía un patio, tenía unas barandas, tenía unos balcones de tal y tal forma, y la describió, pero fue hasta el lugar y dijo: aquí en la segunda planta hay un cuarto largo, una sala larga, donde hay una alacena, y en esa alacena, que es de tal y tal forma, yo guardaba mis juguetes y me escondí ahí. Y efectivamente subieron a la segunda planta, estaba la alacena en la pared que ella decía, y pudieron con toda seguridad identificar que esa fue la casa que él habitó.
¿Actualmente la casa tiene esa alacena o la
removieron? Sí, eso fue uno de los muros que se conservó. Inclusive es un muro que no es totalmente aplomado, es un muro que está fuera de plomo, y es un muro que está sostenido con una estructura reforzada, de concreto reforzado, en el lado que da hacia la séptima, y se conservó el muro entero, pero cuando uno visita la casa se da cuenta que el muro no es vertical.
¿Cómo así? ¿Está inclinado?
Está inclinado.
¿Y la protección? ¿No hay riesgo de que ese muro se caiga?
No, porque fue totalmente reforzado en el lado exterior con una pared de concreto reforzado armado que le daba sustentación total.
Esa es una de las habitaciones que actualmente utilizan para crear el museo, para
bueno,
darle vida
sí,
al museo.
En esa sala, que le llamamos la sala número 2, está toda la obra de ingeniería militar de Caldas, que fue, digamos, su proyecto titánico de 1812 hasta 1815, en que trabajó y diseñó y dirigió la defensa de Antioquia, las fortificaciones, las fábricas, una serie de actividades muy intensas bajo el auspicio de Juan del Corral y con su asistencia de Liborio Mejía, y volvió otra vez a compartir con su gran amigo Manuel Restrepo y con su profesor de bachillerato, digamos, o de estudios superiores en Popayán, que fue don Félix Restrepo.
Veo que y sé que usted tiene una gran preparación en lo que es el tema de Francisco José de Caldas. También sé que usted es gestor de la investigación que se ha realizado para llevar a cabo este museo. Me gustaría mucho conocer cómo fueron los pasos que siguió para hacer la investigación, que sé que es de muchos años. Quisiera que supiéramos eso.
Bueno, sí, realmente es un trabajo, pero es un trabajo que es una cantidad de información ya acumulada. Digamos, la primera persona que hizo trabajo de investigación y biografía sobre Caldas fue Lino de Pombo. Y Lino tuvo la gran ventaja de ver muchos de los trabajos de Caldas en Antioquia, los cuales afortunadamente se tomó el trabajo de medir y de describir con su capacidad como ingeniero que fue, y por sus descripciones hemos podido recrear algunas, por ejemplo, de las máquinas, la trituradora con una rueda hidráulica que hizo en Río Negro y otras máquinas que hizo en Medellín. Hemos podido a base de sus descripciones recrearlas, pero también hay que darle crédito realmente a personas extraordinarias como don Eduardo Posada, que en 1917 publicó las cartas de Caldas. Él se dio la labor de recoger, colectar cientos de cartas que Caldas escribió a sus amigos, a Manuelita, a su familia, y también cartas que le escribieron a él, y las publicó en un libro que se llama Cartas de Caldas, que son aproximadamente unas 400 páginas, por lo cual sabemos mucho de su pensamiento, de sus proyectos, de sus relaciones, de sus pasiones políticas. Por ejemplo, lo describe muy bien cuando cuando está en medio de esa situación con Nariño, y después en otros lugares él escribe a sus amigos y uno se da cuenta de lo que estaba viviendo y sintiendo en ese momento. Esa fue la otra parte. Ahora, en la parte moderna de hoy en día, lo que comenzamos a hacer con la ayuda de Regina Barona en Popayán, quien ha sido una investigadora incansable, es, digamos, peinar todos los archivos, las notarías del país, de los pueblos. Hemos ido a Caloto, Florida, Palmira, Cali, Popayán, en el Ecuador, Ibarra, Quito, y en Colombia estuvimos en Ibagué, Medellín, Río Negro, Bogotá, y muchos puntos buscando información, y sí encontramos información tal vez no de gran trascendencia, pero información que completa la información de la época. Estamos hablando de 1800, de las cosas que pasaban, donde quiera que él aparecía nombrado o uno de sus familiares, esa información la hemos copiado y va a estar disponible en el museo para las personas que visiten, para los investigadores, y eventualmente va a estar en el internet, donde asequible a todo el mundo. Ahora, también hicimos todo el proceso formal de averiguar, inventariar y acopiar todas las publicaciones que se han hecho sobre él y sobre su vida, ¿no? O sea, los libros que se han escrito sobre él, los de don Eduardo Posada, después de Alfredo Weidmann. Después tuvimos la copia de los trabajos de Schumacher, que fue un alemán quien le interesó mucho la vida de Caldas y escribió un libro en alemán que realmente solo se conoció en el país en los años 60. Pero también los historiadores modernos como Jorge Arias de Greiff y Santiago Díaz Piedradita y Mauricio Nieto Olarte, que han hecho trabajos maravillosos sobre Caldas y que en sus investigaciones han encontrado mucho de su obra, más que todo, tanto en el país, digamos, como en el extranjero. Hemos conseguido los trabajos de ellos y hemos hablado con ellos y los hemos entrevistado para realmente tener una gran cantidad, un acopio de información sobre su trabajo e interpretaciones de ellos, de su trabajo también a través de entrevistas, y todo eso va a estar disponible en el museo. La idea es tenerlo todo bajo un mismo techo donde una persona pueda ir y consultar toda esta información.
Veo, Diego, que hay diferentes personajes que usted nombra que han sido colaboradores también, que son personajes que tienen especialidades en diferentes temas. Eso quiere decir que en el museo tenemos diferentes estudios, diferentes ciencias. Por ejemplo, yo sé que Caldas fue cartógrafo, él fue, o sea que cada uno, hay sí, diferentes disciplinas. Sí, ¿cuáles tienen ustedes?
Bueno, en el caso, digamos, de Jorge Arias de Greiff, que es una persona que ha estudiado, que es un astrónomo, ¿no? Él es un astrónomo y que conoce muy bien la metodología de Caldas para en su astronomía, para averiguar la longitud de los lugares donde él estaba trabajando. Sobre todo que Caldas le interesaba mucho la cartografía, y él utilizaba al principio de su vida, hasta 1806, en sus primeros años, utilizaba la astronomía para poder ubicar la longitud de los lugares por un método de los satélites de Júpiter, que se desarrolló desde el tiempo de Galileo, digamos, pero que era la única manera que él podía utilizar a través de unas efemérides, y Jorge Arias lo explica muy claramente, ¿no? Y en el video las personas pueden ver esa explicación de cuál era la astronomía, el conocimiento de Caldas de astronomía y para qué la utilizaba. Una vez que llegó a Bogotá y ya el observatorio astronómico estaba establecido, construido, y Mutis se lo entrega y él llega a ser el primer director del observatorio, ya su estudio astronómico toma otra dimensión y toma otro carácter. Ya está mirando los planetas, las estrellas, está trazando la meridiana de Bogotá y está en realidad en otra investigación astronómica. Pero en el caso de Jorge Arias, siendo un experto en ese tema, nos ha ayudado a entender eso, y sus trabajos de ipsometría también, ¿no? En el caso de la botánica, recurrimos a los estudios, los trabajos y los libros escritos por Santiago Díaz Piedradita, y con quien hemos tenido también la posibilidad de hablar y conversar y probablemente hacer futuras entrevistas, ¿no? Y en el caso de la cartografía, porque ha sucedido algo muy interesante en la cartografía, y es que Mauricio Nieto Olarte, un historiador de la Universidad de los Andes, tuvo un hallazgo muy importante de los trabajos cartográficos de Caldas en un archivo del ejército español. Encontró aproximadamente 70 cartografías que eran totalmente desconocidas, y algunas de ellas realmente una obra regia de Caldas, en la cual plasma los Andes ecuatoriales desde Loja hasta prácticamente Bogotá en unos perfiles y un trabajo, digamos, monumental, con una visión y con una perspectiva totalmente diferente, que tiene tonos de geografía económica fuera de ser puramente un trabajo cartográfico también. Entonces con él hemos consultado lo que tiene que ver con cartografía, y hemos utilizado inclusive los escritos de él para basar algo, para desarrollar la sala de la cartografía que está en el museo.
Me hablas de salas. Eso quiere decir que los temas, los diferentes estudios que hizo Caldas, ustedes los tienen en el museo separados por salas, según le oigo decir, son salas.
Bueno, digamos ejes temáticos, o sea, hemos seguido tres ejes temáticos principales, que son la cartografía, que fue uno de sus trabajos principales a través de su vida. El otro eje temático es la botánica, su investigación botánica, su trabajo para la Casa de la Botánica en el Ecuador. Y el tercer eje temático es la ingeniería militar, que se llevó a cabo en los últimos 2 años y medio, casi 3 años de su vida, más que todo en la provincia de Antioquia, pero que fue un trabajo, digamos, titánico también en muchos respectos, ¿no? Por la cantidad de trabajo que se hizo. Entonces tenemos esos tres ejes principales, pero tenemos también en el museo un acopio de todos sus trabajos en todas las áreas.
Esa es una labor titánica, realizar un museo.
Lo es.
Bastante, sí, creo yo.
Sí,
Yo creo que nadie se imagina, realmente solo los que han tenido la oportunidad de iniciarlo y felizmente terminarlo, y espero que usted lo haga. Ustedes, me imagino, necesita mucho apoyo.
Claro que sí, o sea, nosotros
usted,
dependemos
ese apoyo,
del apoyo.
Sí. ¿Lo recibe de quién? Sí, ¿quién le da el apoyo? ¿O de quién espera recibir apoyo si necesita más? ¿O ya es suficiente el que tiene? ¿Cómo es la cuestión?
No, bueno, en realidad tenemos hasta la fecha tenemos realizado un 40% de las instalaciones del museo, y hemos tenido la fortuna de recibir apoyo del sector público y apoyo también de la empresa privada, como en el caso de Gas Natural. Tenemos la fortuna de que una vez que se restauró la casa, fue entregada en un comodato a la Escuela de Ingenieros Militares, quien la mantienen y la cuidan. Entonces nuestra labor y la labor de Aso Caldas, que es el grupo de amigos de la Casa Museo Caldas, es de buscar recursos para poder construir la museografía, y más importante que todo, que la museografía es realmente programas de alcance a la comunidad, porque la idea detrás de este museo es que no solamente sea un museo que enseñe cosas e historia de la vida de Caldas, sino que sea un museo que preserve su legado, estimulando a la juventud a saber sobre no la parte histórica, pero la parte de la ciencia también, y la parte, digamos, del periodismo científico. Entonces se van a establecer una serie de programas de alcance a la comunidad que están dirigidos a la juventud, a los diferentes grupos, como los investigadores botánicos, a los periodistas científicos, a los ingenieros militares y a los ingenieros civiles.
Eso quiere decir, perdón que le interrumpa, Diego, eso quiere decir que en el museo en el futuro vamos a poder tener actividades que sirvan a la comunidad, es decir, algunas
sí,
actividades específicas,
claro,
que
sí,
pueda desarrollar la comunidad, cualquiera que sea la comunidad, una universidad, un instituto que puedan ir a
estudiar. Bueno, sí, pero estamos en este momento realmente tratando de formar alianzas o cooperaciones de trabajo, ¿no? Por ejemplo, con una universidad esperamos llegar a un acuerdo de poder tener un evento anual sobre el periodismo científico, que es un tema interesantísimo
que ya no existe.
Que digamos que realmente no existe,
bajito,
¿no?
Está
está muy, digamos,
bajito.
Muy pobre. Habiendo sido Colombia el primer lugar en el continente donde hubo la publicación de un periódico científico, que fue el Semanario de la Nueva Granada, que se le llevaba información y ciencia de una manera muy inteligible a la ciudadanía, a los suscriptores, es difícil creer que hoy en día no existe algo así, ¿no? Y sobre todo que es importantísimo que los periodistas le lleven la ciencia a la población y la mantengan informada de una manera fácil de entender. Lo que le conviene saber a la gente sobre la ciencia y la tecnología, mantener esa información para poder hacer decisiones inteligentes y mantener al público enterado sobre cómo le afecta al público el conocimiento de la ciencia y la tecnología.
¿Tienen ustedes entonces un sitio específico, digamos, dentro de la Casa Museo donde pueda haber reuniones, donde pueda la gente ir a reunirse y precisamente lograr lo que ustedes...
Bueno, es que tenemos varias cosas y en realidad no he tenido la oportunidad de decirte más o menos cómo está estructurado el museo, pero el museo, fuera de los tres ejes temáticos principales que te mencioné, que son la botánica, la ingeniería militar y la cartografía, tiene también otros salones especializados, ¿no? Tiene un salón que no hemos empezado a construirlo todavía, pero que va a ser la vida de Caldas de una forma cronológica desde los 19 años hasta los 48 cuando lo fusilan, pero también hay una sala interactiva de las ciencias que le llevamos, que es, digamos, una respuesta moderna a la investigación. Es un lugar donde tú puedes entrar en el internet,
lo que le gusta a los muchachos,
sí, claro, sí, a portales de ciencias en el mundo, y puedes investigar y puedes tener acceso a muy buena información, y van a haber también aparatos que la juventud trabaja muy bien, los computadores, ¿no? Y que puedan hacer modelajes en pantallas planas y tener instrumentos de trabajo también para los investigadores y las personas que están trabajando en su maestría. Van a haber herramientas que ellos puedan venir, tener acceso a la ciencia en el mundo, a lo que está pasando en la NASA, en la Estación del Espacio, y hay proyectores de video que proyectan eso en pantallas, donde pueden haber grupos de estudio, grupos de tertulia que pueden hablar sobre estos diferentes temas. Entonces hay herramientas, porque sí queremos atraer a la juventud y queremos tener las herramientas que ellos manejan bien y que manejan fácil para que se hagan amigos de la Casa Caldas, porque detrás de todo eso también está la idea de que Colombia, que es un país que tiene una riqueza en biodiversidad como pocos países en el mundo la tienen y que tiene un gran potencial, es algo que deben conocer la juventud, deben conocer las personas y deben empezar a valorarla, porque realmente es uno de los recursos del futuro y que hay que manejarlo bien. Se puede usufructuar, pero con beneficio social, pero de una manera inteligente y de conservación, pero hay que estar consciente de qué es lo que hay y qué es lo que tenemos también.
Quisiera saber por último, Diego, que me diga, ¿cómo cree usted que deben hacer que la gente participe del museo?
Bueno, lo primero es visitar el museo. Sí, visitar el museo. El museo está diagonal a la Casa de Nariño, en la Candelaria, en la carrera octava, número 687, abierto de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y todo el público colombiano y del mundo es bienvenido. En un futuro tendremos un website que va a tener una gran cantidad de información y permitirá hasta hacer una visita virtual al museo, porque es un portal gigantesco de información.
Bueno, muchas gracias, Diego, le deseo muchísimos éxitos, que sea lo mejor para la ciudad, lo mejor para usted. Muchas gracias.
Gracias a ti.
En esta serie se cuenta con otro programa sobre el Museo Casa Caldas, su trayectoria y actualidad. Hoy, en Caldas, su vida y su legado, se contó con la producción de Santiago Cortés y Manuel Durango en UN Radio 25 años transformando saber.
Con esto hoy nos despedimos en Caldas, su vida y su legado, bajo la dirección del profesor Enrique Forero y con la realización de César Moreno. Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 80 años trabajando por el fomento y desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación en Colombia.